El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Programa El Hueco en el Muro, y después de haber escuchado este tema musical en la interpretación de la banda argentina Sudor Marica, acompañada de Ayelen Becker, y cuyo título lleva o tiene como título Orgullosa y también Peligrosa, ¿no? Esto conmemorando un poco este mes, lo que significa los logros que se han logrado desde la comunidad LGBTIQ+, ¿no? En este mes de julio, ya junio en realidad, que ya vamos cerrando, se recuerda pues el mes del orgullo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad también tenemos a un invitado, a una persona muy querida para nosotros y nosotras en la Red de la Diversidad. Estamos con Wilmer para conversar precisamente de los avances, los desafíos que se tienen a través del movimiento. Pero antes de entrar con la entrevista, Santos, Pablo.
Gracias, Gaby. Y sí, son días realmente importantes por esta tarea que significa la reivindicación de los derechos. Una de las cosas que hemos conocido durante estos días, por ejemplo, en cuanto a información, ha sido uno que ha emitido la Defensoría del Pueblo, en el que dice que a pesar de los avances que se han producido en materia normativa en el Estado plurinacional, que significan realmente algo valioso, todavía las medidas de protección, de garantías efectivas del Estado hacia la población LGBTIQ todavía tienen muchas falencias, muchos desafíos en realidad. Por eso es importante hablar de los desafíos y, como tú decías, Gaby, también de los avances, ¿no? De aquello que se ha logrado. Y eso hay que ponderarlo de gran manera, porque no solamente es un avance para un colectivo, sino es un avance para toda una sociedad, ¿no? En este caso la nuestra. Así que por eso mismo una alegría poder contar en esta ocasión con la presencia de Wilmer Santos.
Wilmer Galarza, un saludo enorme, grande. Yo comparto las mismas preocupaciones que con Gaby, con Pablo. En este mes del orgullo gay, pero ampliando a toda esa gama y a todas esas diversidades, sé que el tiempo es muy cortito para conversar sobre estos temas. Yo quisiera que nos coloques así una mirada, una pincelada general, más allá de nuestro país, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ha retrocedido en derechos fundamentales, como por ejemplo el tema de el aborto. Hemos tenido también, en el caso de Brasil o en el caso boliviano en concreto, momentos en que ha habido agresiones, y tenemos avances en la normativa, pero en otros casos no tan bien. Si nos pudieras pintar así a nivel global para mirar así una suerte de estado o situación, así de modo muy general, y después eso, lo que nos interesa es una mirada más desde desde lo que nos está aconteciendo en el país. Wilber, una vez más, gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, a ustedes tres las gracias de incluirme en esta transmisión tan interesante desde La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Yo en Cochabamba, desde Cochabamba. Y bueno, acerca de tu requerimiento, a ver, ¿cómo estamos? Globalmente, podríamos decir que el avance que se tiene a nivel mundial relacionado a las diversidades sexuales e identidades de género se ha dado más que nada a fines del siglo pasado y esta parte, estos primeros 22 años del siglo XXI, y no es algo homogéneo en todas partes. Se han ido dando avances mucho en Europa, bastante en América, pero los países orientales, asiáticos, quedan rezagados precisamente por esos extremismos religiosos, en especial los extremismos religiosos que marcan su cultura, su política, la constitución de sus estados, ¿no? Porque la religión es parte de la estructura estatal, y donde eso ocurre, el avance legal para nuestras poblaciones es ínfimo, si no nulo. Pero en los países democráticos se ha visto que hay la posibilidad de incursionar en los ámbitos de poder y llegar a concretar en leyes, en temas legales, mejores momentos históricos para todas nuestras poblaciones. Hablamos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales masculinos, transexuales femeninas, transgéneros femeninas y transgéneros masculinos, poblaciones queer y más de las demás poblaciones. Es así que ha habido más países, no puedo precisar la cantidad de países, pero hay muchos más países que permiten legalmente, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Pero a su vez también se está generando una corriente muy peligrosa en la cual hay muchos intereses que han conseguido revertir avances legales que se han logrado con mucho esfuerzo y en mucho tiempo. Por dar un dato, el matrimonio homosexual o entre parejas del mismo sexo en la Argentina ha sido un proceso que ha durado aproximadamente 20 años para que se concrete en esa ley. Y estamos hablando y hacemos un parangón al retroceso legal que ha sufrido Estados Unidos en los últimos días, y en el que una ley vigente por 50 años a nivel federal se ha anulado. Y eso significa un retroceso para el derecho de las mujeres enorme, porque ahora cada estado tiene el poder de legislar por sí mismo el tema de la interrupción legal del embarazo. Ni qué decir otras normativas que podrían llegar a revertirse, no solo en Estados Unidos, sino esta es una muestra para el resto de las democracias en el mundo, porque el principio de no reversión de un derecho ganado ahora ya se pone en duda, lo que nos permite leer pues un futuro incierto, porque no importa qué avance legal puedas conseguir con tanto sacrificio y tiempo invertido, podría ser susceptible de ser anulado en un tiempo futuro. Ese sería mi comentario a nivel global respecto a los derechos de las personas de las diversidades sexuales e identidades de género.
Gracias, Wilmer. Sabemos y coincidimos plenamente contigo, ¿no?, en este gran retroceso que se ha dado, especialmente en el país de Estados Unidos, respecto al retroceso sobre la ley respecto al aborto, ¿no?, y cómo otra vez nos demuestran que estas estructuras estatales más amplias, o el Estado, digamos, esto que nos gobierna, al final tiene, entre comillas, o se le otorga el poder de decidir sobre nuestras cuerpos, nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, es una de las cosas que igual venimos cuestionando como movimientos, ¿no? Y creo que se viene cuestionando más desde estos movimientos sexuales disidentes, en algunos se hacen llamar también, ¿no?, o han decidido adoptar ese nombre. Entonces, ¿cómo ves tú que estos movimientos sexuales disidentes o de las diversidades han ido surgiendo en este último tiempo en Bolivia, ¿no? ¿Cómo es que se han ido consolidando? ¿Qué avances se han logrado obtener ya más a nivel Bolivia, digamos, desde la organización de esta comunidad?
Bueno, tenemos que aclarar que no existe un movimiento como tal a nivel nacional. Existen agrupaciones, existen colectivos, existen una especie de redes que por afinidad se conglomeran para hacer cosas conjuntamente. No hay una homogeneidad ni en las intenciones, ni en las misiones, ni en las visiones. Es más, pienso que no podemos hablar de un análisis así como muy de una línea específica. En algún momento, en el proceso constituyente en Bolivia, hemos logrado generar un movimiento a nivel nacional, hasta podríamos llamar hegemónico, porque hemos encontrado una causa común. La causa ha logrado conglomerar a todas las fuerzas, agrupaciones, instituciones, activistas, familias, etcétera, alrededor de esa causa, que ha sido el concretar nuestra inserción en la Constitución Política del Estado, que en ese momento se estaba armando en la Asamblea Constituyente. Una vez conseguido esto, ya el año 2009, comienza a dispersarse esta inquietud, esta fortaleza. Tengo la suerte de haber sido presidente a nivel nacional de esa instancia entre el 2007 y el año 2010. En esos años hemos logrado obtener avances legales muy significativos, como la Constitución Política del Estado, la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. No la hemos hecho nosotros. Hemos logrado insertar nuestras temáticas en esta ley. Y el Decreto Supremo 189, que es el decreto que marca el 28 de junio como el Día de las Diversidades Sexuales e Identidades de Género en Bolivia, entre los avances más significativos. Pero una vez que se ha conseguido esta gran causa que ha sido la Constitución Política del Estado, la gran hegemonía que hemos logrado concretar se fue dispersando. Primero, en la separación de las ONG gays del colectivo nacional el cual yo presidía, y que debilita esa unidad nacional y se convierte en dos fuerzas grandes, el colectivo TLGB de Bolivia y la Coalibol. La Coalibol, que es la iniciativa de las ONGs gays, y el colectivo TLGB de Bolivia, que es el ámbito donde mayormente activistas y organizaciones de base social tienen como sustento a esta organización. Y es a partir de ahí que se comienza a dispersar más y se van generando organizaciones lésbicas. Ahí aparece la red LB Bolivia, aparecen las organizaciones de trans. Posteriormente aparecen organizaciones de trans masculinos, bisexuales, con sus propias iniciativas y sus propias agendas. En este momento no podemos decir que existe una organización nacional. Y es en ese panorama que nacen estas otras miradas, estas otras voces que se autodenominan disidencias sexuales o simplemente disidencias. No por el hecho de que yo sea gay, soy disidente. Yo soy gay, punto. Pero si yo me pongo una meta en la vida que está en contra del sistema patriarcal, me apego más al feminismo y comienzo a cuestionar el statu quo establecido en la sociedad, puedo denominarme gay disidente. O sea, estoy saliendo del esquema para no estar de acuerdo con todo esto, toda esta estructura establecida. Es en ese sentido que las disidencias ya son instancias no organizadas, pero sí se aglomeran en espacios, en colectivas que manejan otro tipo de dinámicas. Las ONGs gays, lógicamente, como su nombre lo indica, ONGs, tienen como base el financiamiento, proyectos concretos de corta duración y que en el tiempo se van convirtiendo en establecimientos donde hay gente que trabaja y hace cosas. Muy loable, por cierto. Han logrado hacer cosas muy interesantes, muy buenas. Es más, en el tiempo en el que se han conseguido los grandes logros legales en Bolivia, estas ONGs gays han coadyuvado junto con la sociedad civil, con los activistas y demás, una sinergia que ha permitido que se logren estas conquistas. Pero posteriormente, ya separados, no se ha ido concretando mucho, no se ha ido concretando mucho. Amén de la ley 807, que el año 2016 es promulgada a nivel nacional y que es un logro estrictamente de las compañeras transexuales femeninas, transgénero femeninas, con todo el apoyo de todas las organizaciones a nivel nacional, pero no podemos quitarles el protagonismo a estas compañías. Ahora, el análisis, la aplicación de todos estos avances legales es que socialmente no se ha avanzado mucho, aunque es evidente que se ha avanzado, pero no con la fuerza que se necesitaría haber avanzado toda esta primera parte del siglo XXI. El compromiso del Estado es bastante débil aún, siguen habiendo cálculos políticos de ganancias o pérdidas al momento de asumir agendas relacionadas con las diversidades sexuales e identidades de género, y podría hasta llamar de hipócritas algunas posiciones de políticos y políticas que se llenan la boca de no discriminación, pero en lo personal tienen mucha homofobia, mucha transfobia, lesbofobia. Entonces, eso no está permitiendo que se avance de una manera adecuada. Eso, mi querida amiga.
Wilmer, quiero volver un poco a este precedente que es así, ¿no? Lo ocurrido en la legislatura norteamericana respecto al tema del aborto. Como decías, en algún momento, no solamente es el tema del aborto, sino otro tipo de avances, otro tipo de conquistas que, pues, seguramente van a recurrir desde los sectores más conservadores precisamente a ese precedente. En el caso boliviano, así como está la legislación y también el estado de la sociedad civil, ¿qué tan grande puede significar este precedente en Estados Unidos y que pueda de alguna manera pues también tener su efecto en nuestro país? ¿La legislación boliviana lo permitiría? ¿La sociedad civil daría paso a ese tipo de retrocesos? ¿Cómo lo ves tú? Es una inquietud que tengo a partir de lo que mencionábamos precisamente, ¿no? Esto que ha ocurrido en Estados Unidos afectaría a otros derechos, y no solamente, ¿no? En realidad, derechos de toda la población, en general, ¿no?
Pues se me ocurre decir que tal vez Estados Unidos ha tomado como ejemplo a Bolivia, porque el año 2017, ni a un año de la promulgación de la ley 807 de identidad de género, un grupo de asambleístas encabezados por el diputado Pope de Sucre ha interpuesto un recurso abstracto de inconstitucionalidad a la ley 807, que ya estaba en vigencia, y que le daba todos los derechos de una mujer a las compañeras trans, o a un hombre en caso de los compañeros trans. Y pese a todos los cálculos, el Tribunal Constitucional Plurinacional le ha quitado todos los derechos a las personas que se acogieron a la ley 807. Le ha quitado sus derechos fundamentales. A través de ese hecho, el único que podía hacer una solicitud de explicación, o no recuerdo el término exacto, que un requerimiento de interpretación se llama, a esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, era el presidente de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y es así que Álvaro García Linera interpone una solicitud y el Tribunal Constitucional responde indicando que los derechos de las personas trans que se acojan a la ley 807 tienen que ser definidas por el organismo del cual ha emanado esta resolución, o sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el 2017 las personas trans están en vilo, siguen modificando sus nombres, su imagen de los documentos y su sexo en sus documentos de identidad, pero no está resuelto el hecho de qué derechos tienen y qué derechos no tienen. La Asamblea Legislativa Plurinacional todavía no ha avanzado, no se ha reunido, no ha tratado el tema en ninguna de sus comisiones. Por lo tanto, vemos que no es imposible que la reversión de los derechos se pueda dar. Y eso es algo muy peligroso para las democracias y muy peligroso para el sistema en este caso, ¿no?
Wilmer, yo quisiera retomar un poco ese escenario que nos has planteado cuando Gaby te preguntaba del movimiento
de las disidencias y has señalado, no hay un movimiento, no hay una línea. Nos has planteado y has descrito una amplia diversidad desde aquellas que han optado por ONGizarse, digamos, pero también has reconocido que a partir de eso también hubo importantes avances. Miro que hay como tres ámbitos, pudiera haber más, una desde el campo jurídico legal, el otro desde esa relación entre los avances jurídico legales o retrocesos, pero que son conquistas de quienes forman parte de esas diversidades. Y el otro es de la sociedad en su conjunto en términos de aceptación de esa suerte de pluralidad, de esa diversidad genérica. En tu perspectiva, ¿cuál de estas crees que todavía son mucho más importantes que las otras? Por supuesto, todas son importantes, porque tienen que ver con esa lucha por los derechos que hay que ganar, hay que conquistar. Pero a mí me preocupa que esto que ha acontecido en Santa Cruz, si bien es una expresión de un sector, probablemente muchos simplemente guardan silencio respecto a quienes no son parte de esas diversidades, es parte de la población boliviana. ¿Cómo miras en términos de avances, hemos avanzado o no en torno a la aceptación, al reconocimiento de esa diversidad sexual? ¿Cómo miras, Wilmer?
Bueno, esto merece una mirada más amplia. No creo que sea un ataque a las diversidades sexuales e identidades de género solamente. Hace varios años se ha estructurado un movimiento a nivel mundial para denostar el avance de las legal de las mujeres, de las diversidades sexuales e identidades de género, de las personas racializadas, las naciones originarias, metiéndolas en una peligrosa bolsa común y que ha servido en varias partes del mundo para hacer caer agendas sociales, como en Colombia ha sucedido al momento de realizar el referéndum por la paz, cuando se pretendía generar una amnistía para las guerrillas y demás, para generar la paz y la reincorporación de estas personas a la sociedad. Aunque el público no lo crea, han mezclado papas con lentejas y con naranjas. Han hablado de que si se aprobaba este recurso de paz, se iba a permitir el aborto y se iba a homosexualizar la sociedad colombiana, y que la ideología de género estaba por delante de todo esto. Imagínense qué aberración de pensamiento más grande. Pero la gente se la ha creído y ha perdido el referéndum por la paz. En Bolivia, más concretamente, el tema del código penal ha caído por los mismos motivos. Eso nos da a entender que existe una estructuración muy fuerte a nivel mundial, con muchos, muchos millones de dólares, que están permitiendo confundir a la población, a la gente, en su buena voluntad, metiéndoles miedos infundados, con temas de aborto, con temas de homosexualidad, con temas de ideología de género, que se han inventado como el demonio para asustar a los niños, como que viene el coco y te va a comer. Ese ataque en Santa Cruz no es nada más que la demostración de una impunidad que estas personas se creen tener, porque no ha sido nada más que una demostración de discriminación. Y en Bolivia la discriminación es un delito, según la ley 045. Y en esa ley se conceptualiza la homofobia y la transfobia como discriminación. Por lo tanto, la discriminación por homofobia, por transfobia, es un delito. Y esas personas han cometido un delito al ir a destruir una obra artística en el Museo del Altillo, en Santa Cruz. Ahora, yo lo comparo con el hecho de que si yo soy evangélico y no estoy de acuerdo con las creencias católicas, ¿yo puedo ir a patearle los santos a los católicos? ¿Porque eso no es verdad? ¿Porque los niños evangélicos están en peligro de ir a adorar a las estatuas de estuco? Es el mismo criterio utilizado por estas personas que han atacado las obras de arte en Santa Cruz y que no tiene más sustento del que yo creo o tú crees. Por lo tanto, existen este tipo de reaccionarios estructurados y lógicamente apoyados por instancias altamente extremistas y retrógradas, como la Unión Juvenil Cruceñista, que inmediatamente sacó un comunicado como baluartes de la moral pública en Santa Cruz, apoyando estas demostraciones. Pues ahí está la demostración de la de estos paladines de la justicia y la moralidad, que mejor me ahorro mis comentarios hacia ellos, porque la verdad no son muy buenos. Eso.
Bueno, gracias Wilmer, ¿no? Y agradecerte mucho, ¿no? Por el espacio que nos has brindado, por poder compartir con nosotros y nosotras estas reflexiones respecto al trabajo que se viene realizando desde las desde los colectivos, las comunidades, las disidencias LGBTIQ+, ¿no? Y como viene, lo ha mencionado el día martes, ¿no? El mismo Leonidas Issa, al reconocer la participación y el apoyo que está recibiendo justamente el pueblo ecuatoriano movilizado en Quito de los movimientos feministas y los movimientos de las diversidades sexuales, ¿no? Quienes están haciendo cargo no solamente de los centros de acopio, sino también de coordinar el cuidado de las guaguas en espacios de cuidado colectivo, ¿no? Entonces ahí también nos demuestra cómo es que desde estos movimientos se viene participando, se viene luchando por una transformación de nuestras realidades y en pro de la consecución de nuestros derechos también, ¿no?
Yo también quiero agradecerte, Wilmer, porque es realmente novedoso siempre escucharte, porque efectivamente no te pierdes en una mirada específica, exclusiva, sino esa mirada amplia para entender los fenómenos más allá de lo específico que tiene que ver con las diversidades o las diversidades formando parte de otros movimientos, de otras causas comunes, humanas, mucho más amplias que simplemente lo específico. En ese sentido, ha sido gusto escucharte, Wilmer. Tenemos ahí elementos muy, muy comunes que nos permiten también abrazar. Gracias, Wilmer, una vez más.
Gracias, gracias. Me siento abrazado y yo también les envío un gran abrazo al cálido Santa Cruz, a la fría La Paz y a la entibiada, pero más fría, Cochabamba. A todos y todas y todes, un gran abrazo.
Antes de despedirnos, Wilmer, tal vez invitar a las actividades de este sábado 2 de julio que está viniendo a ser organizada justamente por las comunidades colectivos LGBTIQ+.
Ay, sí, sí. En Cochabamba, pues, tenemos la marcha, la 14 marcha, que debía ser 16, pero por el COVID se ha convertido en 14, 2 años sin marchar. El sábado, a partir de las 7 de la noche, desde la Plaza Central, desde la Plaza 14 de Septiembre, calle Sucre, San Martín, El Prado, y culmina en la Plaza de las Banderas, donde va a haber un escenario, y en el cual me siento orgulloso de decir que vamos a hacer el lanzamiento del primer canal LGBTIQ+, de televisión en línea.
¡Wow!
Y con nuestro programa Ciudadanos, Ciudadanas, Ciudadanes, que se escribe con X, por si acaso, y vamos a hacer la transmisión en vivo de toda la marcha.
¡Qué belleza!
Entrevistas, imágenes, calidad de televisión, anunciantes, y bueno, es el inicio de algo súper novedoso en nuestro país. Es el primer esfuerzo que se está realizando y esperamos contar con el apoyo de todos, todas y todes, porque vamos a transmitir por todas las redes sociales que lo permitan así, empezando por la página de Facebook boliviagay.com, soytv.tv, y lanzamos el canal Soy TV de Ambiente, que va a transmitir a partir del segundo semestre del año 2022. Así que tenemos lindas novedades mediáticas. Tengo la suerte de haber sido el promotor del primer boletín gay en los años 90. Lueguito del arresto masivo que hubo en la ciudad de La Paz, donde 125 homosexuales hemos sido arrestados y que ha motivado a que saque un boletín impreso. También he sido el primer administrador de la primera página web informativa de Bolivia, boliviagay.com, y que ahora lo tenemos en plataforma Facebook como boliviagay.com. 21 años de este esfuerzo y que está dando paso a esta primera iniciativa a nivel televisión digital en línea, y que ya les vamos a estar anunciando cuándo vamos a lanzarla ya en vivo por primera vez. Eso, la transmisión en vivo es nuestra gran novedad este año en Cochabamba.
nuevamente.
Un gran logro, diría, ¿no? Realmente. Felicidades. Vamos a esperar poder ya captar esa señal a través del video. Y bueno, también va a ser oportuno para poder compartir seguramente material, información que podamos también reproducirlo en la red de la diversidad. Vamos a ver más adelante la coordinación de eso, ojalá sea posible, pero es importante visibilizar y hacer oír estas voces, todas las voces a lo largo y ancho de nuestro país. Gracias, Wilmer.
Así es, unidos podemos más. Muchas gracias y buenas noches a todos, todas y todes.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.